¿Cuántos nos sentimos afortunados? Amén. Dios es bueno, hermano, definitivamente. Ahora, pensaba mucho en esto y yo es algo que yo recalco siempre, que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Le hacía una broma a un hermano en la parte de afuera y es algo tan real, hermano. Nosotros a veces nos sentimos decaídos, nos sentimos tristes, sin darnos cuenta que el único motivo y más que suficiente para estar contentos cada día es entender que Dios puso un día más su mirada en nosotros y nos dio la oportunidad de poder volver a respirar, hermanos. Amén. Y gloria a Dios por eso. Siéntase contento, hermano. Mire, este día continuamos con el tercer segmento de esta conferencia, el reino de Dios en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Aquí hay que ponerse las pilas, hermano. Si usted no está tomando nota, pídamelas, yo se las doy. Créame que va a ser de gran bendición que nosotros atesoremos todo esto. Y sin mucho preámbulo también, quiero recordarle a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar aquí, que el día de mañana tenemos la celebración. ¿A dónde? En el Algonquian Park. ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Cuántos han recibido este papelito? Amén. A la entrada se los dieron a las 9 de la mañana, por favor, todas las personas que están sirviendo, por favor, lo solicitan en el parque. Y a las 10 de la mañana, todos aquellos que hemos sido invitados, o sea, usted y yo, vamos a poder llegar al parque, traiga a sus amigos, su familiar. Recuerde, esto es un almuerzo donde usted puede llegar tranquilamente. Le iba a decir, si gusta, no desayune para que llegue con hambre, pero no, hermano, tengamos misericordia de los demás también. Entonces, comamos un poquito en casa y almorcemos allá. Es una broma, hermanos. Pero miren, antes que nada también quiero darles una cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan de otras congregaciones, porque estoy viendo caras nuevas. Yo sé que es gente cristiana por el saludo en la parte de afuera. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. Entonces sé que son parte de otra congregación. Mire, qué bendición es que nosotros entendamos que sin importar que usted se congregue en esta iglesia o en otra, todos servimos a un mismo Dios. Somos hijos de un mismo papá, que fue lo que aprendimos en el primer día. Y esa es una gran bendición, hermano. Y todos aquellos también que vienen por primera vez a visitarnos, por favor, ahí donde está, levante la mano, permítanos conocerlo, permítanos saber quién es. A ver, alguien que nos visite por primera vez en esta noche, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Señorita también, que el Señor le bendiga, un placer que estén en medio nuestro, créanme, que es día viernes, día de pago, hay tantas cosas que hacer, pero mire, no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Ayer lo decía, y la palabra de Dios lo recalca cuando dice que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1,000 años fuera de ella. Así es que, hermanos, sintámonos afortunados. Recuerde, ahí donde usted está, chequee su celular nuevamente, póngalo en manera de vibración, por favor, apáguelo para que podamos permitir que el mensaje fluya sin ninguna interrupción. No tenga pena, meta la mano a su bolso, a su saco, a su bolsillo, donde sea. Y ahí, mientras lo esté apagando, nos ponemos en pie, vamos a orar. Amantísimo Dios, queremos darte la honra y la gloria, Padre Santo, por todo lo lindo que haces con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque aún siendo inmerecedores de tanta bondad, Dios del cielo, tú fijaste tus ojos en cada uno de nosotros y has puesto, Dios del cielo, en nosotros gracias, Padre Santo, para delante de ti. Y gracias, Dios del cielo, porque esta noche no ha sido la excepción, Dios del cielo. Si tú has permitido que lleguemos hasta este momentito, Dios del cielo, a este lugar, es porque sé, Dios del cielo, que tú has guardado algo para cada uno de nosotros. Por favor, ayúdanos a podernos concentrar, conectar nuestra mente, nuestro corazón, Dios del cielo, para que toda palabra, Señor, que salga de parte tuya, la podamos atesorar, Dios del cielo, y poderla poner por obra. Quédate con nosotros, ayúdanos, Dios del cielo, a ser personas, Señor, que entendamos el mensaje que viene de parte tuya, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo te doy la honra y la gloria, Dios del cielo, por lo lindo que has hecho y también por lo que vas a hacer, Señor. Amén y amén. Y con nosotros, Pastor Aníbal González.
Pueden tomar sus asientos, hermano. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer una vez más la bendición de estar entre ustedes Y agradecer también a todos aquellos que han sido de soporte y ayuda para que nosotros podamos estar aquí durante toda esta semana. Y también agradecer a esta linda familia que nos ayudó en la alabanza y en la música, ¿no? Un matrimonio con sus hijos. Y damos gracias a Dios por eso, porque vemos familias que sirven al Señor. Y eso es una gran bendición. Agradecemos también al pastor y su esposa, que con tanto amor y cariño también nos han abierto las puertas de su corazón y nos han servido durante toda esta semana. Y los hermanos también que me han estado acompañando, que he ido a desayunar con ellos, a su casa a comer, y he compartido con ellos. Le agradezco mucho también la buena acogida y los buenos anfitriones que ustedes son. Y me había sentido un poquito raro de la garganta, y hasta me han dado tececito, me han tratado muy bien me han tratado. Y le doy gracias a Dios por eso, porque estamos en un ambiente de familia. Esta es una palabra que uso mucho en este estudio y que uso mucho prácticamente cada semana, y es parte de mi vida, porque yo sé que soy miembro de una gran familia, de la familia de Dios, y tenemos un padre común, y nosotros somos hermanos, y por ende somos hijos del Señor también. Bueno, hoy prometo no maltratarle tanto como anoche. Entonces, sé que anoche nos fuimos un poquito más allá de lo que debíamos ir, pero sabía que no iba a poder dejar para hoy, porque queríamos anoche cerrar el tema de ayer, pues, o completarlo, quiero decir, y hoy cerrar con el estudio o esta conferencia del Reino de Dios y la Iglesia. Entonces, en unos minutos breves, para los que no estuvieron días pasados, o para todos, recordar un poquito lo que venimos compartiendo. Entonces, lo que yo sentí en mi corazón y en oración para traerle esta semana era darle a usted un recorrido y hacer un viaje de principio a fin en el proyecto de Dios para nosotros. Entonces, todo lo que hemos compartido ha ocurrido en miles de años. Y es muy complicado poder hablar en cuestión de unas horas de todo lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, y cómo Él lo ha hecho y cómo va a terminar esta película, porque nosotros sabemos cómo va a terminar. Entonces, esa es la idea, dar un recorrido por lo menos de principio hasta el fin en lo que Dios ha hecho en su proyecto de crear a una familia para amarla y para bendecirla. Entonces, nosotros comenzamos diciendo el primer día que este tema, el Reino de Dios en la Iglesia, es un tema trascendental e importante. Y aunque la doctrina de la salvación, la redención, el nuevo nacimiento, la conversión, es una doctrina fundamental en la Iglesia, creemos que va de la mano con el Reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Reino de Dios, de ahí parte todo. Y por supuesto que cuando hablamos del Reino de Dios estamos hablando de la magnitud de su reinado, que involucra absolutamente todo. O sea, Dios gobierna sobre todo, no solamente sobre la humanidad, Él gobierna sobre la creación que Él mismo creó, Él gobierna sobre la familia angelical y celestial, Él gobierna sobre Satanás y todos sus seguidores y sus huestes, Él gobierna sobre todo lo que hay, lo que existe. Por tanto, es bueno entender eso. Entonces, el Reino de Dios es el gobierno de Dios en su reino en la totalidad. Pero decíamos también que cuando hablamos del Reino de Dios, estamos hablando de una palabra que es aplicada al Reino de Dios, que es pueblo. Entonces, es fácil comprender que donde hay un reino, existe un pueblo que es gobernado. Entonces, Dios es un rey que gobierna sobre un pueblo. Pero ese pueblo sobre el cual él gobierna, la aspiración de él es que ese pueblo fuera su familia. Entonces, entendemos que la aspiración de Dios es gobernar sobre una familia. Una familia, como decíamos ayer, una familia celestial, una familia humana. Y Dios se dio al proyecto de compartir su existencia y su esencia, decíamos. Entonces, todo lo creado sale de él. Entonces, hay un concepto que la gente maneja a veces por ahí que dice que Dios creó de la nada. O sea, yo no creo que Dios creó de la nada, porque la nada produce nada. Dios creó de sí mismo y creo que Él es mucho más que la nada. Entonces, Él crea de sí mismo, y cuando Él crea de sí mismo hizo toda esta maravilla que nosotros vemos y la que no vemos también, que aunque no la vemos es espiritual pero es real. Entonces, ese creador que hizo todas las cosas, quiso compartir su espacio y su esencia también con nosotros. De ahí es que comenzamos a ver en la Biblia que Dios comienza a crear todo lo que nosotros vemos y crea, como decía, la familia celestial, la familia humana, y pone la familia humana en este mundo creado, en este universo, en el planeta Tierra específicamente, como el hogar de esa familia. Y también vimos que esa creación angelical y la creación humana, o parte de la creación angelical, falló al proyecto de seguir siendo familia de Dios, y la familia humana también falla en el proyecto de ser una familia que produjeran hijos para Dios. Entonces, estuvimos viendo anoche que gran parte de los ángeles creados por Dios se rebelan contra Dios, y de ahí nace lo que la Biblia llama los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, con un ser a la cabeza llamado Lucifer, o llamado Satanás, que fue creado como un ángel con primor y con hermosura. Pero el gran pecado de él es que él quiso llegar a ser igual que Dios, se halló maldad en su corazón, dice Ezequiel. Y este ser lleno de hermosura, llamado querubín protector, alguien con una jerarquía importante dentro de la familia angelical, decidió oponerse a Dios y se estableció como el enemigo jurado del reino de Dios. Y ahí nace entonces el reino de Satanás, lo que es otro reino. Entonces vamos a ver que en un momento de la historia no solamente tenemos el reino de Dios, sino que hay un reino paralelo que es gobernado por un ser que la Biblia llama el diablo, el adversario, enemigo de nuestras almas, padre de mentira, el Dios de este siglo. Hay muchos títulos que la Biblia le da a Satanás. Ahora, Satanás viene contra lo más preciado de la creación, podemos decir natural, que era el ser humano. Por eso es que él engaña a Eva y a Adán, y Adán y Eva terminan fallando en el proyecto de ser familia. Entonces, encontramos ahora que Dios mantiene su proyecto de reino, pero al mismo tiempo hay un grupo de ángeles, llamado en la Biblia ángeles caídos, que se juntan con los seres humanos que perdieron también esa conexión con Dios y se separan de Dios. Y de ahí en adelante, decíamos ayer, el hombre le entregó absolutamente todo el control y el dominio de su vida a Satanás. Por una razón simple, porque cuando entró el pecado y el pecado adueñarse del ser humano, lo separa de Dios. Razón por la cual Dios no puede juntarse en un proyecto con el hombre como familia si el pecado está presente. Entonces, Dios por naturaleza es un ser santo. Por naturaleza es un ser que nunca ha pecado. En su naturaleza es un ser sin mancha. Y él no puede lidiar con el pecado en el asunto de enredarse con el pecado, porque su santidad no le permite hacer pacto con el mal. O sea, el hombre apropia el mal como su estilo de vida, el hombre incorpora el mal dentro de su vida y se separa de la presencia de Dios, y la condición que tenían de privilegio ante Dios comienza a perderse. Y Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que ustedes pequen, ustedes van a morir, de cierto van a morir. Y yo decía anoche que esa expresión "de cierto morirán" en el texto original significa morirán muriendo, es decir, van a morir físicamente y murieron espiritualmente. Se separaron de la presencia de Dios, porque la muerte es la separación. Entonces comienzan los hombres a caminar a su andanza, comienzan a caminar según la intención de su corazón. Y esto no es un concepto mío. En el libro de Génesis dice la Biblia que Dios se dio cuenta que la intención del hombre siempre era al mal, siempre era hacer lo malo. Años después, el apóstol Pablo llega a una conclusión y él dice: el mal que yo no quiero hacer, eso yo termino haciendo. Entonces, él está dando a entender que el corazón del hombre siempre es inclinado a la maldad. ¿Por qué? Porque el pecado se metió adentro, en la naturaleza, se enraizó dentro del ser humano y comenzó ese pecado a dominar al hombre, y por ende, el pecado es el arma esencial que Satanás usa para dominar y controlar a las personas. De ahí nos damos cuenta de que estos seres creados en libertad, ángeles y humanos, optaron por la rebeldía, optaron por el pecado y optaron por zafarse de la presencia de Dios. Adán y Eva se zafaron. Satanás y los ángeles se zafaron de la presencia de Dios y comenzaron otro reino en adversidad y en contraposición al reino de Dios. Pero Dios es un Dios lleno de amor, de gracia, de perdón y de paciencia extraordinaria. Y Dios no iba a dejar que Satanás terminara como dueño absoluto para siempre de la creación de los seres humanos. Y mucho menos se viniera con la suya y terminara ganando esta batalla, porque Dios deseó por amor compartir su existencia con nosotros, y esa es su creación. Por tanto, si él es creador, es dueño, y él iba a tomar posesión de eso, pero no lo podía hacer de la manera que lo hizo Satanás. No lo podía hacer por la fuerza. Satanás lo hace por la fuerza. El ladrón, dice Juan 10:10, viene para matar, hurtar y destruir. Entonces, Satanás se apropia de las personas por la fuerza, se apropia de las personas aprovechando la inclinación al mal. Pero Dios nunca va a forzar a nadie, nunca va a obligar a nadie, nunca va a presionar a nadie. Las personas que entran en su reino entran voluntariamente, lo aman a él de corazón, como dice la Biblia en el primer mandamiento que Cristo dijo, que era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Por tanto, la ley del reino de Dios no es la fuerza, sino es el amor. Y esto es una cosa muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hoy nosotros hacemos una bandera y un estandarte de la libertad. Y todo el mundo pelea por ser libre. Las sociedades pelean por ser libres. Entonces, Dios le concedió la libertad a los seres humanos y a los ángeles también. Decíamos también que ellos usaron esa libertad para ir contra Dios. Ahora, pero Dios ha diseñado un proyecto donde las personas le amen a él voluntariamente. O sea, cuando alguien le ama voluntariamente, está en libertad. Pero la única manera de que las personas se mantengan amando a Dios y obedeciéndole al mismo tiempo, sus preceptos, sus mandatos, y de puro amor obedecer a Dios, la única manera de que la libertad se usa correctamente en el reino de Dios es el amor. Porque el amor es el vínculo que te lleva a ti a obedecer. Entonces, obedecemos a Dios no por fuerza, no por obligación. Aunque él tiene el poder para obligarnos, no lo hace. Aunque él tiene los recursos para hacernos comer el polvo a nosotros, no lo hace. Y él trazó la libertad en el amor. Entonces, cuando usted ama a Dios, usted lo obedece. Entonces, el amor es el vínculo que permite usar bien la libertad y no mal usarla. Entonces, cuando el amor en el reino de Dios está presente, usted, los principios y mandamientos del reino de Dios, usted lo puede acatar y obedecer, no por fuerza, sino por una ley en el corazón. Usted ama a Dios, y por amor, yo hago lo que él quiere. Cuando yo hago lo que él quiere, me conviene a mí. Y cuando yo hago lo que él quiere, yo soy bendecido. Y cuando yo hago su voluntad, es porque él me ama a mí y yo le amo a él. Aleluya. O sea, es la ley del amor. Esa misma ley del amor la que tenía que imperar en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando no existe ese amor entre la familia, va a haber el problema. Entonces, de ahí yo insisto, si nosotros somos hijos de un mismo padre, y en el reino de Dios lo que permite que la libertad sea bien usada es el amor, entonces la familia de Dios tiene que caminar en amor. De ahí en adelante que el Nuevo Testamento habla acerca del amor, que dice que Dios es amor. Entonces, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? ¿Amarás a quién? Entonces, esto es lo que pasa en el reino de Dios con su familia. El amor tiene una orientación vertical en primer lugar, pero tiene un alcance horizontal. Usted ama a Dios, pero ese amor a Dios le va a hacer amar al que está a su lado. Por esa razón, yo digo siempre, y lo mantendré hasta el último día de mi vida, que la iglesia como familia de Dios es el verdadero ideal para la humanidad. No es la democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, de la gente. Y aunque ese es un tipo de estructura en la sociedad que ha funcionado, pero la iglesia es la que ofrece al mundo el verdadero amor y la verdadera convivencia. ¿Sabe por qué? Porque los que están ahí no están forzados ni obligados, están ahí porque aman. Entonces son capaces de respetar a su hermano, de respetarse uno a otro, de ayudarse uno a otro, de colaborar, no porque hay una fuerza que lo está obligando, sino que hay un amor que nace del corazón porque el Padre le sembró ese amor. Y ahora ellos van a extender su mano al que está a su lado porque aman a Dios, y el amor a Dios lleva a amar al que está a su lado. Y ese es el vínculo que mantiene a la iglesia saludable. Y eso es lo que Dios quiere, que la gente vea que el reino de Dios es el amor manifestado donde hay un padre y los hijos y los hermanos se aman. Usted ve la democracia que nos ha funcionado. Usted sabe por qué la democracia funciona, por la ley. Si no hubiera ley, no hay democracia. Y yo se lo puedo plantear sencillo. Nosotros vivimos en una sociedad que vive en democracia. Quite la ley y usted se va a dar cuenta que todos nosotros nos vamos a matar unos a otros. Déjeme ver si me hago entender. Donde vive grupos de personas, una nación de millones de personas, tiene que haber ley. ¿Y usted sabe qué es lo que es la ley? La ley es la fuerza. Porque ¿qué dice la ley? Tiene que hacer esto y si no lo hace, ¿qué ocurre? Usted paga. Entonces, la única manera de mantener al ser humano en el filito, y como dicen los argentinos, la única manera de mantener los patitos en línea, la única manera que el ser humano se porta bien es la ley y la fuerza. No hay otra manera. Sin Dios hace falta esa ley. Dios está de acuerdo con eso porque Él sabe que el ser humano tiende a hacer lo malo y le ha permitido al hombre establecer sus leyes. Pero si no hay leyes, voluntariamente nadie va a obedecer a nadie. Nadie. Quite las leyes del tránsito, nos vamos a matar todos. ¿Usted cree que una persona voluntariamente llega a la esquina y dice, no, él llegó primero que yo, él debe pasar? ¿Usted cree que si no tuviera ese stop, nosotros íbamos a obedecer eso? La inmensa mayoría no lo va a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque se hace falta la fuerza para mantener al ser humano actuando correctamente. El día que la ley se va, que es la fuerza, nos desparramamos. Pero en el reino de Dios es contrario. Cuando la persona entra al reino, obedece. Cuando la persona entra al reino, hace lo bueno a favor del otro. No hace falta que esa ley esté escrita afuera. ¿Sabe por qué a nosotros no nos hace falta la ley afuera? Y la ley está afuera, pero al mismo tiempo está adentro. Fíjense bien. Entonces, como esa ley está adentro, me dice que yo tengo que respetar a mi hermano, y que yo tengo que respetar a la esposa de mi hermano, y que yo tengo que respetar al hijo o la hija de mi hermana, que yo tengo que respetar al pastor, que yo tengo que respetar las autoridades, pero no porque hay una ley que si no lo hago, va a venir el látigo sobre mi lomo, sino que aunque esa ley está ahí, el Espíritu Santo la puso en el corazón porque yo soy un hijo, y como soy un hijo que ama al Padre, entonces si yo obedezco la ley, estoy obedeciendo por amor a mi Padre, y me porto bien, no por la fuerza, sino por el amor a Dios. ¿Cuánto dice? Dicen amén. Sí, eso es lo que vamos a hablar esta noche. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo debe funcionar el reino de Dios, y ese es el ideal del reino de Dios, y Dios hizo todo lo posible para que eso funcionara en Noé, en Adán, en Noé, en Abraham y en Israel, y quería que fueran sus hijos que hicieran las cosas bien por amor, pero ellos fallaron, y yo concluyo que ellos fallaron, ¿sabe por qué? Porque la ley no estaba en el corazón, la ley estaba fuera. Cuando la ley está fuera, hace falta la fuerza. Pero cuando la ley está dentro, es el amor lo que lleva al obedecer la ley. Cuando está dentro del corazón. Entonces, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento termina con Dios siguiendo adelante con su proyecto. Y Él ahora está diciendo, Adán falló, la familia de Noé falló, Abraham, por supuesto, un siervo de Dios que fue el padre de la nación de Israel. Israel falla. Los reyes fallan. Termina Israel haciendo lo peor. Y lo peor fue que desobedecieron el primer mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos, que el primero era, no tendrá dioses ajenos. Y eso fue lo que llevó a Israel al cautiverio. No fue otra cosa. Ellos ofrecieron su vida a Satanás y a los ídolos. Y al ofrecer su vida a los ídolos, están ofreciendo su vida a Satanás. Porque todo aquel que está adorando un ídolo, está adorando a lo que está detrás del ídolo. Y detrás del ídolo están las huestes espirituales del mal. Israel se fue tras la maldad, tras Satanás. Se apartó de Dios completamente. Y decía ayer, 9 tribus desaparecieron. Quedaron 2 tribus pequeñas, Judá, Benjamín. Y la tribu de Leví se integró. Fueron al cautiverio babilónico 70 años. En el año 586 antes de Cristo. Regresaron en el año 400 antes de Cristo. Reconstruyeron otra vez el templo y volvieron otra vez a ser una nación, pero ya una nación más pequeña. Y ahí Dios entonces le estaba diciendo, y anteriormente a los profetas, ustedes fallaron, pero yo tengo un proyecto que va a resolver el problema para siempre. Un día va a venir alguien que va a rescatar a ustedes y va a restaurar al reino, y yo voy a tener hijos como yo planeé tenerlo con Adán y Eva. y el reino que yo estoy estableciendo, un día lo voy a establecer en la tierra de una manera adecuada, y voy entonces a volver a tener los hijos, y va a venir uno que va a restaurar ese reino. Y los profetas fueron diciendo eso. Aunque no lo entendían a cabalidad, se fue creando una visión del Mesías. ¿Qué es lo que es el Mesías? El anuncio de un Redentor, de uno que va a rescatar y de uno que va a restaurar el reino. Entonces, lo vemos en Isaías 53 y lo vemos en el último libro del Nuevo Testamento, Malaquías capítulo 4, verso 2 dice, y nacerá el sol de justicia y en su sala traerá salvación. Ese sol de justicia apuntaba que iba a venir uno que iba a restaurar el reino y que las personas ahora iban a entrar en el reino. Y esto es algo importante que les quiero decir. Dios vio a Israel dentro del reino, ellos colectivamente, pero no individualmente. El reino que Dios iba a restaurar era un reino donde las personas iban a entrar individualmente, como entraron Adán y Eva. Entonces, eso se necesitaba resolver un problema. El problema más acuciante y el problema más presente era el pecado. Entonces, ¿cómo lograr? Y esto es importante, hermano. ¿Cómo lograr que de seres humanos pecadores y rebeldes, entregados a Satanás, se convirtieran en hijos? Porque Israel no fue hijo. Israel era hijo en sentido de nación, pero individualmente no. Aunque se salvaron los que se mantuvieron en el pacto y los que tuvieron fe se salvaron en el Antiguo Testamento mientras se mantenían en el pacto, pero no eran hijos en el sentido porque todavía el pecado estaba dentro y Dios en su misericordia y la fe los salvó a ellos, pero Dios quería restaurar al hombre y que pudieran entrar en el reino. El problema es cómo van a entrar en el reino con el pecado dentro y sin el Espíritu Santo dentro. ¿Cómo se va a resolver eso? Pero hay otro problema. Dios demandaba el castigo para el pecado. Por eso dice la Biblia, la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. O sea, Dios justo demandaba el castigo por el pecado. Y hacía falta la muerte y la sangre para poder limpiar el pecado. Por eso Dios le da a Israel los sacrificios de animales. Las personas fallaban y pecaban, sacrificaban un animal y dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecados. Pero esa sangre de esos animales cubría el pecado, no lo limpiaba. Hacía falta resolver ese problema. Y que el hombre pudiera ser limpio de su pecado, porque no era limpio del pecado, era cubierto del pecado. Por eso año tras año el sumo sacerdote tenía que entrar con una sangre de animal. Continuamente la gente cuando pecaba tenía que ofrecer un animal en el altar, traerlo a la presencia de Dios. Pero eso no resolvía todo el problema. Eso solamente era un resolver de una manera inmediata. Pero a largo plazo Dios quería limpiar al corazón del hombre y restaurarlo a su condición de hijo otra vez. ¿Cómo se lograba? A través de una limpieza del pecado y una limpieza interior del alma y del corazón. Ahora, el proyecto era, mandamos a un hombre, pero un hombre no calificaba, porque el hombre era tan pecador y no calificaba. Mandamos un ángel, tampoco podía ser, porque un ángel tiene deber de obediencia. Hacía falta alguien que no tenga deber de obediencia y que nunca haya pecado para morir por aquellos que han pecado, para siempre. Ese fue el proyecto de Dios. Y Dios se lo dejó ver entre líneas a la nación de Israel. Ahora, cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, entonces, el Nuevo Testamento y el reino de Dios en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es la puerta que se abrió para volver a ser hijo de Dios y miembro de su familia. Esto es sumamente importante, hermano. Entendamos que desde Adán hasta Jesús, hasta la muerte de Cristo, ningún ser humano podía catalogarse hijo de Dios. Adán entró como hijo de Dios y perdió esa condición en un sentido cuando él se separó de la presencia de Dios. De ahí en adelante el hombre se convirtió en hijo del otro reino. Ahora, ¿cómo puede regresar el hombre a ser hijo de Dios otra vez y Dios rescatar a la humanidad, no a un pueblo como Israel? Porque la idea que Dios tenía era a todas las familias de la tierra. ¿Cómo Dios lo podía hacer? ¿Cómo podía entrar en el reino de Dios otra vez? Y esto es lo más maravilloso y lo que la Biblia llama como el misterio de todos los siglos. Dios se hace hombre para abrir el camino a la redención. Y esto aquí sí nos va a volar la cabeza a nosotros. Juan 1:14. Lea conmigo Juan 1:14. Dice la Biblia en Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿y el verbo quién era? En el capítulo 1 de Juan dice, el verbo era Cristo. Y aquel verbo se hizo, ¿qué cosa? ¿Estamos ahí? Y habitó entre ¿quién? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de ¿qué? Ahí entra la doctrina de la encarnación. La única forma, hermano, para poder restaurar los hijos al reino. Fíjese, Dios le dio oportunidad a Adán, Dios le dio oportunidad a Noé. Dios quiso empezar de nuevo varias veces. Levantó a Israel para que Israel fuera hijo. Israel falla, pero desde antes de los siglos de la formación del mundo, Dios tenía este proyecto. Y él lo que hizo fue tratar de dar todas las oportunidades posibles. Pero él sabía que la única forma era mandar a su propio hijo, que era Dios hecho carne, para que habitara entre nosotros. Ahí nace la doctrina de la encarnación. Una doctrina fundamental en la doctrina de la salvación. Y aquí viene algo maravilloso. Dios se hace hombre. Hoy nosotros entendemos eso muy fácil. Y decimos, sí, ahí está la Biblia, y hemos pasado por años para entender eso, pero los judíos del tiempo de Jesús no comprendieron eso. Porque ellos desarrollaron una mentalidad que el Mesías que iba a venir iba a ser un gobernante humano, que iba a tomar el trono de Jerusalén y por la fuerza iba a someter a todos los pueblos de la tierra, e Israel iba a ser como el arca de salvación para salvar a todos los pueblos de la humanidad. Pero ellos entendían que el Mesías era un hombre superdotado, que iba a nacer la nación de Israel y iba a gobernar al mundo. Y ese es el concepto cuando Cristo viene. Impera en el judaísmo de ese tiempo, en el Nuevo Testamento, la mentalidad de un hombre con una capacidad única, pero un hombre, nunca Dios. Porque los israelitas nunca entendieron que Dios se podía hacer hombre. Pero era la única forma. Y esto es maravilloso. Y yo me quedo asombrado cuando yo me doy cuenta de que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, la causa de todas las causas, el que todo el mundo le debe obediencia, aquel que con un solo hablar puede acabar con toda la humanidad en segundos, aquel que existe por sí mismo, que es eterno, que nadie le pondrá fin, que tiene todo el poder en el cielo y la tierra, decide meterse en un estuche de carne y de sangre, en un cuerpo humano, venir como un bebé, hacerse hombre, y no solamente hacerse hombre, sino que dejarse llevar a la cruz por la propia humanidad, por aquellos que él quería salvar. Y aquí está el punto: lo que llevó a Jesús a la cruz no fue lo que él hizo, ni los milagros que hizo, ni el bien que hizo. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue que él dijo delante de la nación judía: yo soy el Hijo de Dios, y el Padre y yo somos uno solo, y yo soy Dios hecho carne. Y eso fue lo que llevó a Jesús a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ellos no entendían que Dios se podía hacer hombre. Ellos creían que iba a ser otra cosa, pero que no, que Dios venía y se iba a hacer hombre. Y aquí hay algo importante, hermanos. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista viene y ve a Jesús y lo bautiza? Cuando él bautiza a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escucha la frase, quita el pecado. No cubre el pecado, lo va a quitar. Y lo va a quitar con el derramamiento de su sangre. No había otra forma, porque hacía falta el derramamiento de sangre para limpiar el pecado. Entonces, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto. Cristo comienza su ministerio. ¿Y sabe cómo Cristo comienza? No se sienta en el trono de Israel. Cristo no asume un gobierno humano. No gobierna como los demás gobiernos. Y aquí es donde mucha gente se pierde. No podemos interpretar el reino de Dios interpretando los gobiernos humanos. Y ahora Jesús empieza a hacer lo que realmente los profetas decían. Nunca el Señor iba a tomar el poder por la fuerza. Si Dios hubiera querido obligar al ser humano, lo hubiera hecho desde el primer día. No lo obligó jamás, ni lo obligará jamás. Y Cristo no venía a obligar a nadie. Él venía a predicar el reino. Él venía a restaurar el reino y a que los hijos pudieran entrar en el reino de Dios a través del sacrificio. Y cuando Él comienza su ministerio, comienza diferente a lo que los judíos pensaban. Sanando a las personas y un mensaje, predicando el reino de Dios. Y él dijo, el reino de Dios ha llegado. ¿Sabe por qué llegó el reino? Porque llegaba el rey. Y donde estaba el rey, ahí estaba el reino. Entonces, Cristo no vino solo como salvador, vino como rey. Y cuando él vino como rey, le está diciendo, yo soy el rey de reyes y señor de señores. Estoy aquí entre ustedes. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Libertar a los cautivos, predicar el año agradable del Señor. Libertar a los que andan mal. Por eso sanaba enfermos, liberaba demonios. Por eso tomaba a la gente y lo liberaba de la esclavitud y del mal y del pecado. Esa era la función de él. No era un gobierno humano. De hecho, cuando lo quisieron hacer rey, él se fue. Y él le dijo a Pilato, y esto es importante, hermano. Él le dijo, mi reino, ¿qué cosa? ¿No es de qué? No es de aquí. Entonces, lo que debemos entender, Dios nunca va a gobernar como gobernamos nosotros. Entonces, hermanos, cuando Cristo aparece con esa función, hasta el propio Juan el Bautista se confunde. Déjame ver si le llevo a esto un momentito. Cuando Juan el Bautista está preso, porque lo ponen preso por predicar el bautismo y el arrepentimiento, y él ya había conocido a Jesús y había declarado que era el Hijo de Dios o el Cordero de Dios que quitaba el pecado, Juan manda a uno de sus discípulos, a alguno de sus discípulos, a preguntarle a Jesús. Y eso me confunde a uno. Porque Juan manda a algunos y le dice, vayan y pregúntenle si es él o esperamos otro. ¿Usted no ha leído eso? ¿Y usted no ha pensado qué fue lo que le pasó a Juan? Pero ¿cómo es que hacía un tiempecito atrás él mismo bautiza a Jesús? Él mismo ve todo lo que pasa en el bautismo. Él mismo dice, este es el Cordero de Dios. Tiempo después, él dice, oye, vayan a preguntar que yo creo que ese no es. Ese no es el hombre. Y usted no se ha puesto a pensar por qué Juan se confunde. Una razón. Juan el Bautista se confunde porque Cristo comienza a ser. Cristo no hace o no comienza a hacer lo que los judíos de su tiempo estaban diciendo. Ellos tergiversaron el concepto del Mesías. Ellos llegaron a decir que el Mesías iba a tomar un trono humano, iba a gobernar. Y Juan se da cuenta que Cristo no hace eso. Porque Juan de alguna manera se había pensado igual que ellos. Pero Juan no había entendido a cabalidad que era el Hijo de Dios en persona, que era Cristo, que era Dios en persona. Por tanto, Juan se confunde. Cuando él ve que Cristo hace otra cosa, dice, pero bueno, ¿y qué pasó? Entonces, yo concluyo que Juan en algún momento se extravió en el concepto de qué es lo que iba a hacer el Mesías. Ahora, lo que más asombra es la respuesta de Jesús. Usted sabe que cuando ellos llegan y le preguntan, Juan no mandó a decir que si eres tú, esperamos a otro. Jesús no le dice, yo soy. ¿Sabe lo que él le dice? Léalo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados. No le dice exactamente yo soy. ¿Sabe lo que le quiso decir Jesús? Juan, ve a reinterpretar las profecías y te vas a dar cuenta lo que yo vine a hacer. Lo que yo vine a hacer fue libertar a los cautivos y restaurar el reino de Dios. El que tú predicabas, tú abrías el camino al reino de Dios. Eso es lo que yo vine a hacer. Yo no vine a ponerme en un trono humano. Yo soy el Hijo de Dios que vengo a restaurar a los hijos para que entren en el reino. Ahora, cuando damos cuenta de eso, amados hermanos, entonces entendemos que después, cuando Cristo establece su ministerio y termina la vida de Cristo en la tierra, ¿cómo termina? Con la muerte expiatoria de Cristo. Esto resuelve el problema del pecado y reconcilia a los hijos perdidos con su Padre. Juan capítulo 1, verso 12, ¿qué es lo que dice Juan 1, 12? Mas a todos los que le recibieron, este es un texto maravilloso, a los que creen en qué, les dio el qué, hermano, la qué, y es el derecho, de ser qué, hermano. Yo no escuché bien. ¿Le dio la potestad de ser qué cosa, hermano? La primera vez que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, tan claro, en toda la Biblia, la primera vez que aparece, que dice la Biblia, los que creen en su nombre y los que le reciben, porque esta es la condición, creer y recibir. Los que le creen y los que le reciben son llamados, ¿qué cosa, hermano? Hijos de Dios. Ahora, ¿cómo llegan a ser hijos de Dios? Se lo está anticipando. Porque la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, la muerte de Él en la cruz, resuelve primero el problema del pecado. Porque hacía falta alguien que muriera por el pecado y que derramara su sangre. Ni ángel ni hombre calificaban. Solamente calificaba el propio Dios. Por eso dice Pablo en Filipenses, Que haya en nosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ahí nos damos cuenta que ese Cristo siendo Dios, carga sobre todo su vida el peso y el pecado de toda la humanidad. Entonces, ese animalito que sacrificaban los israelitas en el Antiguo Testamento era una señal que un día iba a venir alguien que iba a ser colgado en una cruz, iba a derramar su sangre y iba a poder restaurar el reino de los hijos y se abría una oportunidad para que ahora todo el que crea por fe en el sacrificio de Jesús y en el derramamiento de su sangre y se arrepienta de sus pecados, se convierte en un hijo de Dios y Dios comienza a recuperar su familia y a sacarlo de Satanás y a arrancarlo del reino de las tinieblas y a trasladarlo al reino de su hijo. ¿Pero cómo lo hace? A través de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección. Y en este momento muere el Cordero de Dios para toda la humanidad y se abre el camino para que ahora los que han sido rebeldes se convierten en hijos. Y este es un milagro, porque Dios empezó a ser hijos de él a partir de los hijos de Satanás. Y Dios comenzó a dar vida al hombre cuando estaba muerto. Dice Efesios que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, él nos dio vida a nosotros. ¿Es o no es, mi hermano? Ahora, el milagro es que él toma hijo de Satanás y lo convierte en sus hijos. Pero ¿cómo se logra eso? A través del sacrificio de él, de la sangre. Y cuando la persona pone su fe en Jesús, entonces es que ocurre lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y ahí viene entonces, amados hermanos, el nuevo nacimiento como requisito indispensable para entrar al reino de Dios. Y esto lo dijimos. Entonces Cristo le dice a Juan 3:3. Si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder ver el reino de Dios. Le dice a Nicodemo, aparece Cristo diciendo ahora, yo soy el rey y el gobernante de ese reino. Este es mi reino espiritual. Yo quiero restaurar a los hijos. Yo quiero que los hijos regresen. Pero la única manera que el hijo puede regresar es que nazca de nuevo. Y mi pregunta es, ¿cómo puede nacer de nuevo? Una sola forma. Arrepintiéndose de sus pecados, poniendo la fe en Jesús y dejando que la sangre de Cristo los limpie. Y esto no es algo mío. Juan el apóstol en una de sus cartas dice, la sangre de Jesús nos limpia ¿de qué? Entonces, la única manera de ser hijo de Dios es ser limpio del pecado. Si no hay limpieza del pecado, no se puede ser hijo. Ahora, cuando una persona acepta el sacrificio de Cristo por fe, y esto es fe, en ese sacrificio del Hijo de Dios, que se pensó ese proyecto de la eternidad. Por eso Pedro dice que Cristo estaba destinado antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya Dios tenía este proyecto que lo fue rodando y rodando y rodando hasta que llegó a los tiempos de Jesús. Y hay un escritor en la actualidad que dice que cuando Adán y Eva mordían la fruta en el Edén, ya Cristo caminaba hacia el Calvario. Es hermoso. El plan estaba diseñado desde la antigüedad. Pero llegó el momento, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, viene Cristo para restaurar los hijos al reino. Y entonces el reino entra en el corazón de los hijos. Ahora el nuevo pacto es el gobierno de Dios que comienza en el corazón. Y aquí quiero, hermano, y vamos a ir cerrando el tema. Ahora, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, está recibiendo el reino de Dios en su corazón. El Espíritu Santo entra al corazón a través de la fe y el arrepentimiento. El pecado desplazado, comienza una nueva vida que fluye desde adentro. Segundo Corintios 5:17. Usted lo sabe. Lo decimos. De modo que si alguno está en quién, una nueva qué. Las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? A veces no entendemos la magnitud de esto. Dios esperó muchos años para lograr este proyecto. El proyecto de que volvamos a entrar en su reino como hijos. Si alguno está en él, en Cristo, ¿es una nueva qué? Entonces, es un hijo que ha nacido de nuevo. Ahora, Dios comienza a sacar personas del otro reino y traerlo acá. Y lo dice la Biblia. Y entonces Dios comienza a ser un pueblo otra vez. Y ese pueblo es familia y ese pueblo es hijo de Él. Por eso es que cuando usted vino al Señor, usted se convirtió en un hijo. Y yo enfatizo mucho en eso. Y la única manera de ser hijo es el nuevo nacimiento. Entonces, la iglesia es la familia de Dios compuesta por los hijos que han recuperado otra vez el reino y han entrado en el reino. Ahora nosotros somos hijos de Dios y esa condición de hijo es para siempre. Aleluya. Esa condición de hijo Él nos la dio a nosotros ahora. Y Él está diciendo, yo ahora he restaurado todo porque el primer Adán falló, pero el postrer Adán fue Cristo. Y Cristo, como el postrer Adán, no hizo lo que hizo el primer Adán. El primer Adán entregó el dominio a Satanás, pero el segundo Adán, que Pablo dice que es Jesús, porque vino en carne, el segundo Adán, está diciendo ahora Pablo, es aquel que va a restaurar todas las cosas. Y por el primer Adán, todos murieron porque él pecó. Pero por el segundo Adán, todos serán vivificados. Y aquí, hermano, Pablo habla de un concepto que se llama el misterio del Evangelio. Y sabe que yo he pensado mucho en esto. Cuando Cristo aparece, usted sabe que Satanás trató de linchar a Jesús. Y de hecho, lo logró. ¿Lo logró o no lo logró? En un sentido. Espéreme, no me tire piedra todavía, ¿eh? No se quite el zapato y me lo vaya. No sé, todavía no. Ahora, cuando Cristo aparece, usted se da cuenta y Satanás estaba mirando el ambiente. Pero hubo una cosa que el Señor escondió. Por eso la Biblia dice el misterio, que ni los profetas se entendieron a cabalidad. Hablaron de Cristo, pero no entendieron a cabalidad. Solamente debemos saber que Isaías fue el que más acertó. Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías 53. Isaías vivió 700 años antes de Jesús. Malaquías 400 años antes de Cristo. Los otros que hablaron, ellos estaban hablando que iba a venir alguien. Isaías dijo, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y habla Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías visualizó eso. Pero no entendían a cabalidad. Porque Dios escondió el misterio de su encarnación. Y el de su muerte y resurrección. Porque no le iba a dar la letra a Satanás. Y tengo un punto para probar. Cuando Cristo aparece, Satanás dice, si yo aniquilo a este, todo el proyecto de salvación se va a ir a pique. Por eso es que él lleva a Cristo y le dice, tírate de aquí, obedéceme. ¿Oh? ¿Se acuerda todo lo que hizo contra Jesús? Él quería lincharlo. Mi pregunta es, ¿quién entró en Judas para entregar a Cristo? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que Satanás entró en el corazón de Judas, uno de sus discípulos. Y fue el que armó todo el proyecto para que a Jesús lo mataran. Porque Satanás dijo, en el Antiguo Testamento murieron los jueces, murieron todos los de Israel y Dios no pudo hacer nada. Si yo me llevo a este que está aquí y lo mato, todo el proyecto de salvación se va a perder. Pero Satanás nunca pudo entender que la muerte de Cristo es lo que iba a traer la vida. Y lo pruebo también. Dice la Biblia que si los judíos, incluyendo a Judas y a todos los que estaban ahí, hubieran comprendido que la muerte de Cristo era la salvación, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Satanás no entendió que la muerte de Cristo es lo que iba a traer la vida. Por eso lo llevó a la cruz, pero mordió la carnada que Dios le presentó. Y lo que Dios quería era que hubiera ese sacrificio. Razón por la cual, cuando Cristo está en el Getsemaní, ¿qué es lo que le dice al Padre? Padre, pasa de mí, ¿qué cosa? Lo que quiso decir el Señor, no hay otra vía. Eso fue lo que él quiso decir, Cristo. Vamos a buscar otra vía para resolver esto. Vamos a buscar otra vía para resolver el problema del pecado y volver a tener los hijos de nuestro lado. Vamos a buscar otra forma para, en su pensamiento como hombre estoy diciendo. ¿Y sabe una cosa? Que el Señor no le respondió eso. Solamente le mandó ángeles que lo fortalecieran y lo llevó a la cruz. Y Cristo en la cruz dice una palabra que nos conmueve. Padre mío, ¿por qué me has? ¿Sería eso una ilusión de Jesús? ¿Sería que él se confundió? ¿O realmente él sintió el abandono del Padre? Fue así. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Cristo estaba cargando los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Toda nuestra podredumbre, nuestra suciedad, todo lo que nosotros teníamos de nuestra corrupción, y no lo digo yo, lo dice Isaías, él cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento estaba cargando el pecado de la humanidad. Dice, Padre, ¿por qué tú me has desamparado? Y allí Cristo muere. Y Satanás piensa que matando a Cristo todo se terminó. Porque el tema es que Abraham no resucitó. El otro no resucitó. Ninguno de ellos de atrás, ninguno de los líderes y siervos del Señor atrás resucitaron. Incluso ni Elías, porque Elías fue al cielo. Y Moisés también, el Señor se lo llevó. Y aparecieron después en el monte de la transfiguración. Pero nadie lo vio resucitar. Satanás sabía que no podía resucitar. Por eso lo mató. Lo mata porque él cree que el proyecto se va a arruinar porque nunca había resucitado nadie. Pero Satanás no sabía que la muerte de Cristo primero iba a dar la oportunidad para que los hijos entraran en el reino. Y la resurrección de Cristo iba a ser la victoria del reino de Dios sobre el mal. Por eso dice Hebreos que Cristo con su muerte derrotó al imperio de la muerte. Mire cómo la Biblia le llama a Satanás, el que tiene el imperio de la muerte. ¿Qué es lo que es el imperio? El control total. El que tiene el control de la muerte, a través de la muerte de Cristo lo derrotó. Yo pregunto, si Satanás hubiera sabido que la muerte de Cristo lo iba a derrotar, ¿usted cree que hubiera llevado a Cristo a la cruz? No. Él no sabía que iba a ser así. Porque ese es el misterio que Dios escondió. Entonces, él muere, Cristo resucita. Cuando Cristo resucita, el imperio de la muerte de Satanás comienza a ser destruido. Y desde ese día en adelante, Satanás comienza a perder los hijos que tiene bajo su control. Y desde hace más de 2000 años, Dios ha venido incorporando a su reino los hijos que ahora por amor, no por fuerza. Por eso la iglesia no es la habitación de las personas que se obligan, sino que son aquellos que voluntariamente han aceptado a Cristo. Y ahora la muerte de Cristo abrió el camino. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? ¿Usted se acuerda cuando él muere en la cruz? Cuando él muere en la cruz, dice la Biblia que el templo de Jerusalén, que tenía un santuario, una habitación pequeña, tenía un velo que separaba al lugar santo, lugar santísimo, donde no podía entrar nadie allá adentro, lugar santísimo, solamente uno. Cuando Cristo muere, se rasga ese velo de arriba hasta abajo, no de abajo arriba, y era altísimo. Si se rasgaba de arriba abajo, significaba que no lo pudo romper nadie, lo tuvo que romper Dios. Entonces, cuando él muere en la cruz, se abre el velo. Se abre el camino y dice la Biblia, ahora todos los que quieran libremente tienen entrada a la presencia de Dios por la muerte de Cristo. No hace falta un animal, ni intermediario, ni fulano, ni mengano. Ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y la muerte de Cristo nos trajo la vida a nosotros. Amados hermanos, entonces, nosotros encontramos en este testimonio del Evangelio, que Dios comienza ahora a trabajar en su iglesia y Cristo levanta una iglesia. Y con esto yo voy a cerrar hoy. Él muere, resucita, Satanás es derrotado. Dice la Biblia que el que tiene el imperio de la muerte es derrotado. Él nunca pensó que eso iba a ser así. Y ahora comienza la etapa del establecimiento del reino de Dios. Entonces Dios levanta un grupo de personas que ya no son seguidores, son hijos. O sea, los discípulos que siguieron a Jesús se convierten en hijos. ¿Cuándo se convierten en hijos? No se podían convertir en hijos antes de Cristo morir. ¿Sabe por qué? Porque solamente el Espíritu Santo podía venir al corazón si la muerte de Cristo estaba y la sangre de Cristo limpia de pecado. Esto es una cosa importante entender. Nosotros sabemos que cuando usted se arrepiente y viene a Cristo, el Espíritu Santo, que es Dios, viene a morar en el corazón. Pero la única manera para que Dios muera en el corazón, para que Dios intervenga en el corazón, es a través de la muerte de Jesús. Y cuando Él ve que somos limpios por su sangre, entonces Cristo asciende a la presencia de Dios, muestra el sacrificio al Padre, y eso dice la Biblia. ¿No se acuerda cuando vino una de las mujeres, Cristo resucitó y quiso abrazar a Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? No me toques, porque yo todavía, ¿qué cosa? Él tenía que presentarse con el sacrificio. Y el sacrificio era el mismo. Entonces, cuando una persona por fe recibe a Cristo en su corazón, espiritualmente, la sangre de Cristo limpia el pecado. Y cuando limpia tu corazón y tu alma, es la única forma para que el Espíritu Santo haga morada dentro de nosotros. No hay otra forma. Entonces, los discípulos estaban con Cristo, pero Cristo no estaba en ellos. Y quiero demostrar esto. Cuando Cristo resucita, en el libro de Juan, de los últimos capítulos, ellos se reúnen con Jesús. Y Jesús, reunido con ellos, apareció ante ellos. Y dice la Biblia esta expresión: y sopló. Mire, es tan interesante porque es la misma expresión cuando Adán y Eva, cuando Adán estaba hecho, cuando Dios hizo a Adán, que era solamente un cuerpo muerto, es la misma expresión. Que dice: sopló en su nariz aliento de vida. Ahora Jesús, ante sus discípulos que estaban allí, ante esos que estaban ahí, apareció Jesús y le dice, sopló y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Se acuerdan alguno? ¿Reciban a quién? ¿Y a dónde iban a recibir el Espíritu Santo? ¿A dónde se lo sopló, hermano? ¿Dentro? De la misma forma que sopló aliento de vida en el hombre, en el primer hombre Adán, de esa misma forma Cristo sopló. ¿Y quién está soplando? El propio Dios. El mismo que sopló allí cuando Adán estaba hecho del polvo de la tierra. Ese mismo Dios está soplando ahora sobre sus discípulos que ya han creído en Él, que el sacrificio se dio, que la sangre se derramó, que ellos han entendido por fe que Él es el Hijo de Dios y a través de la fe reciben el perdón de sus pecados y Cristo lo perdona de todo pecado porque Dios siempre ha querido perdonar. Cuando el animal se era sacrificado y el Señor veía esa sangre, Dios perdonaba, porque cuando hay derramamiento de sangre en obediencia, Dios perdona. Y ahora el Hijo de Dios derramó su sangre para siempre, lo dice. Los discípulos creen en Él, el Señor los limpia de pecado y pone en ellos el Espíritu Santo. Y ahí comienza la vida de hijo de Dios. Poquito tiempo después, cuando Él va a ascender a los cielos, ya eran un grupo de personas numeroso que vio ascender a los cielos a Jesús. Unos días después, dice la Biblia que 120 de estos se reunieron en un lugar llamado el Aposento Alto. Y ahí comienza lo más maravilloso que Dios ha dejado para la restauración de su reino, que es la iglesia. La iglesia comienza el día de Pentecostés. No comienza con los discípulos antes de la muerte de Jesús. Comienza el día de Pentecostés. Ese día nace la iglesia. ¿Y sabe lo que es la iglesia? La manifestación visible del reino de Dios en la tierra. Desde ese día en adelante, mis amados hermanos, Dios comienza en una campaña sin cuartel, en una guerra sin tregua, a empezar a quitarle hijos a Satanás. Pero ¿sabe lo hermoso? No se lo quita por la fuerza. Él sí actúa por la fuerza. Él es ladrón. ¿Cómo actúa un ladrón? Derrubando cosas. Entrando por la fuerza, aprovechándose. Él se ha aprovechado toda la vida de la maldad del hombre. Él sí toma la fuerza. Y sin embargo, Él no tiene todo el poder y la fuerza, pero usa la fuerza. O sea, el Dios que tiene todo poder y fuerza, no usa la fuerza. Entonces, comienzan los días contados para Satanás. Y no lo digo yo. Dice la Biblia que el diablo está muy furioso porque sabe que le queda ¿qué? Poquito tiempo, porque él sabe que está perdiendo. Y lo maravilloso de todo esto, mis queridos hermanos, es que Dios está arrancando hijos de allá y haciéndolo hijos aquí, no obligadamente, sino por amor. Entonces, ese Jesús que hoy está aquí entre nosotros. Ese Jesús que está en China. Ese Jesús que está allá en África. Ese Jesús que está en el polo norte, en el polo sur. Ese Jesús que hoy todo el mundo está conociendo y que durante ya 2000 años se está dando a conocer, se sigue presentando ante los hijos de Satanás, ante aquellos que están esclavizados por el mal, que ya no saben lo que van a hacer, ante aquellos que ya han perdido la esperanza, y de alguna forma se presenta delante de ellos y les dice: yo soy el Hijo de Dios que morí por ti. Tú no querías saber de mí, tú me has dado la espalda, pero yo morí por ti. Y yo soy el proyecto de Dios para tu vida. Y tú no tienes que parar en el infierno junto con Satanás. Tú puedes parar conmigo en la presencia de mi Padre. Lo único que tú tienes que hacer, yo no te estoy obligando. Yo te estoy diciendo, yo me entregué por ti. Yo no te di una cosa, yo me di a mí mismo. Yo no te ofrecí esto ni lo otro, me ofrecí yo por ti. Yo pagué por ti, ya tú no tienes que pagar. Ya tú no tienes que vivir en esa zozobra. Ya tú no tienes que vivir esclavizado. Ya tú no tienes que vivir pensando que va a ser lo bueno y termina siendo lo malo. Yo vine y morí por ti para darte entrada a mi reino. Y yo quiero que tú entres voluntariamente. Si tú no lo quieres hacer, dale espalda y te vas. Al final, tú vas a cosechar lo que tú siembras y tu camino. Pero yo no te voy a obligar. Si yo no obligué a Adán, no te voy a obligar a ti. Si yo no tomé el poder por la fuerza para sojuzgar al hombre, no te voy a obligar a ti. Cuando yo estaba en la cruz, podía haber bajado. Y le dijo a Pilato, porque Pilato lo confrontó, y él le dijo: mi reino de este mundo, si mi reino fuera de aquí, de este mundo, ahora mismo pelearían por mí, y yo te hiciera a ti puré de papa aquí. Yo te iba a freír a ti. Si tú no sabes que yo tengo todo el poder, si yo hubiera querido, yo te aniquilo a ti ahora mismo aquí. Y sabe que él no se bajó de la cruz por amor a ti y a mí. Y ahora, desde hace 2000 años, su mensaje sigue vivo. Él sigue apareciendo. Y amada iglesia, cada vez que usted se reúne aquí, usted está estableciendo en este lugar el suelo sagrado. Usted está estableciendo aquí el lugar donde se predica el que murió por nosotros. Y la humanidad sigue escuchando. Hubo alguien que hace 2000 años vino y se hizo hombre. Murió por nosotros. Ya usted no tiene que morir. Ya usted no tiene que perderse en el infierno. Ya usted no tiene que pensar que la muerte lo va a llevar a usted a la separación de Dios. Ahora Dios es el puente. Escuche, Él es el puente entre el hombre perdido y el Dios santo. Entonces, Él se puso en el medio. Y todo aquel que reconoce y tiene fe en Jesús voluntariamente, aquí no es fuerza. Usted no tiene que pagar para entrar en el reino de Dios. Ni un penny usted tiene que dar. Solamente entregar el corazón y decirle a Dios y a Jesús: yo quiero que tú entres aquí. Usted no tiene ni que pagar, ni que caminar 50 millas de rodillas. Usted no tiene que hacer una promesa. Usted no tiene que entregar no sé qué cosa. Lo único que usted tiene que hacer es abrir su corazón en arrepentimiento, doblar su corazón y decir: yo te recibo por la fe. Y cuando usted hace eso voluntariamente, sin la fuerza, el Espíritu Santo viene al corazón. Lo hace nacer de nuevo y Jesús abre los brazos y te dice: bienvenido a la familia donde tú siempre debías haber estado. Yo abrí el camino para que tú estuvieras ahí. Este es el proyecto de Él. Entonces, hermano, hagamos dos cosas. Primero, vivamos como hijos que somos y hermanos. Y segundo, sigamos diciendo al mundo que la iglesia es la manifestación de Dios, del reino de Dios en la tierra. Y la iglesia no salva, pero el Dios de la iglesia sí salva. Y que entrar al reino significa regresar a lo que el Padre quiso que fuéramos. Entonces, ¿cómo va a terminar esta película? Esta historia va a terminar cuando un día Dios, que ya va a dar la oportunidad a toda la humanidad, desde que Cristo murió, por eso dice la Biblia, que hasta que este reino no se predique en todas las naciones, ¿no dice así, hermano? Significa que Él va a seguir dando oportunidad. Pero va a llegar un día que esto se va a terminar. Y cuando esto se termine, Él va a recoger a todos aquellos que voluntariamente le recibieron. Y los que murieron van a ser resucitados, como dice la Biblia. Entonces, todos los que somos hijos de Dios quedemos vivos o estemos muertos, vamos a resucitar con Él. Entonces Dios hará otra cosa. Aquellos que nunca le quisieron recibir y que Dios nunca obligó, pero les dijo, y que quisieron seguir siguiendo a Satanás, van a parar en el mismo lugar donde va a parar Satanás. Va a ser así, hermano. No lo digo yo. Dice la Biblia, cuando Él venga, lo de la izquierda va a decir, apartaos de mí, que yo no lo conozco. Le di toda la oportunidad y ustedes me dieron la espalda y ustedes no quisieron. Y yo vine y morí por ustedes y lo hice por amor. No tenía que hacerlo. Lo hice para que ustedes se perdieran, porque ustedes son mi familia. Yo quiero recuperarlo a ustedes. Ustedes no quisieron, van a parar ahí. Y va a tomarlo de su derecha. Dice la Biblia que estaremos para siempre con el Señor. Entonces, se resolvió el problema de la muerte. Ya la muerte no es un problema para nosotros, porque la muerte va a ser el vehículo que nos va a llevar eternamente a la presencia de Dios. Así va a terminar esto. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos una linda oportunidad hoy. Primero, para estar agradecido. Si usted ha nacido de nuevo, siéntase feliz que usted es parte del reino y de la familia. Sepa que al lado suyo hay hermanos que no son perfectos, pero son hermanos suyos. Sepa que hay un Padre que nos ama a nosotros. Obedezcamos a ese Padre por amor. Y digamos lo que está allá afuera, este es el proyecto de Dios. Aquí es que nosotros queremos que tú estés también. Y si alguna persona aquí todavía no ha recibido al Señor y no ha dado el paso de fe y no ha entregado su alma a Cristo, yo le quiero decir, a usted nadie le va a obligar. Si Dios no lo obliga, ¿quién le puede obligar? Dios no le va a poner una camisa de fuerza a usted. Cristo está en medio de nosotros y ha dejado su palabra para decirle a usted, yo hice todo, yo me entregué por ti. Y te está diciendo, yo quiero que tú seas mi hijo, yo puedo hacerte mi hijo, yo quiero hacerte parte de mi familia. La puerta está abierta. Él toca la puerta, Él no la empuja. Dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él nunca va a empujar, Él va a tocar. ¿Y cuál es la puerta? El corazón. Y Él te está diciendo dentro de tu alma, lo que tienes que hacer es decir, yo vengo a ti, aquí yo estoy. Pastor, pero usted no sabe todo lo que hay dentro de mi corazón. Lo que haya, si no hay nada que Él no pueda perdonar. Usted no sabe lo que yo hice, pero si Él se entregó por nosotros, que Él no puede hacer, Él lo perdona todo. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva vida. Él borra todos tus pecados. Es aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él va a borrar todo. Y no solamente lo va a tapar, lo va a echar en lo profundo del mar, dice la Biblia. Te va a limpiar el pecado para siempre. Y te va a liberar de esa esclavitud de tu alma. Incluso cuando somos humanos todavía y fallamos, dice la Biblia, aún así la sangre de Él nos sigue perdonando a nosotros. Aleluya. Amados hermanos, les quiero mucho y por eso le he dicho todo esto. He dedicado muchos años de mi vida a poder decirle a las personas, este es el camino. El espiritismo, la brujería, los ídolos no es el camino. El creer en un hombre no es el camino. El creer en un gobierno no es el camino. El confiar en el dinero no es el camino. El confiar en los bienes materiales no es el camino. El camino es volver a la casa de papá. Y las puertas de la casa de papá están abiertas. Nunca se han cerrado. Y aunque tú hayas andado en cualquier cosa allá afuera, Él sigue por la puerta mirándote y diciendo, todavía estoy aquí. Yo te sigo esperando porque te amo. Todavía hay un lugar en mi casa para ti. Tú puedes ser hijo mío. Y yo quiero que tú seas mi hijo. Amados hermanos, quedemos con esto en el corazón. Les quiero pedir, si hubiera alguno aquí entre nosotros que puede ser hijo de una familia cristiana, y lo dije el primer día, Dios no es abuelo ni bisabuelo. Él nunca lo va a hacer. Él es padre, por tanto, Él tiene hijo. Que usted sea hijo de padre cristiano, no lo hace usted cristiano. Que usted sea hijo de fulano, del otro, o del pastor, no sé qué, no lo hace hijo. La única manera de hacerse hijo es viniendo individualmente donde está Él. Puede ser que usted se haya acercado a la iglesia durante mucho tiempo, pero usted necesita un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con Él es lo que le va a devolver la condición de hijo a usted. Con todo amor se lo digo, este es el camino. Este es el camino. La religión no es el camino, cualquiera que sea. Ninguna. El camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Ninguna religión, Él es el camino. Porque Él fue el que murió. Entonces, amados hermanos, tengamos una oración. Nos ponemos de pie esta noche. Amado Señor, te damos las gracias en esta noche porque tú nos has traído aquí con tu presencia. Y cada vez que tú nos traes este lugar, Señor, este lugar se convierte en el terreno sagrado. Porque aquí está la congregación de tus hijos. Aquí están aquellos que te han amado a ti voluntariamente y que han dicho, yo quiero ser parte de ese camino. Amado Jesús, en esta hora estoy orando para que nuestros corazones te sigan amando y el día que nos encontremos contigo cara a cara, veremos materializado para siempre la reunión de tus hijos en la eternidad. Señor, pero también oro por aquellos que todavía no son parte de tu familia, pero que tú les amas y tienes grandes proyectos con ellos. Y quizás haya alguien aquí que esté en esa misma condición, pero hoy quiere decirte, yo corro a la presencia tuya y yo abro mis brazos y te digo, Señor, ven a mi corazón, transfórmame y hazme tu hijo. Y yo sé que tú lo vas a hacer, porque esa es tu promesa. Bendice a tu pueblo aquí reunido hoy, que es una pequeña fracción de tanto que son tus hijos hoy en la tierra. Bendice a cada uno de ellos. Bendice tu proyecto en esta iglesia, con cada hermano, con cada vida, con cada líder, con los pastores. Bendice esta ciudad y sus alrededores. Y permite que todos aquellos que están caminando confundidos en el reino de las tinieblas podamos ver pronto un avivamiento. Oro por un avivamiento tuyo que remueva el corazón y las almas. Haya transformación y cambio de vida y corran a tu presencia. Y podamos ver que muchos de ellos vienen abrazándote a ti y nosotros lo abrazaremos a ellos también. Aleluya. Oramos para que Satanás siga perdiendo adeptos, para que Satanás siga perdiendo hijos y el reino tuyo siga ganando hijos para la gloria de tu nombre. Señor, bendícenos en lo que queda de este fin de semana y gracias porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén y amén. 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 Pueden sentarse, mi hermano. Yo antes de salir a... Quiero decirle que mañana, después del evento que vamos a tener por la mañana de celebración del picnic, ¿verdad? Vamos a estar aquí a la misma hora. Entonces mañana le traigo.